Nuevamente estamos aquí congregándonos para continuar con esta presentación. La presentación anterior estuve hablando del movimiento de reforma en el tiempo de Cristo y la anterior a esa fue el tiempo de reforma en el tiempo de Moisés. Había comentado, quiero asegurarme de decirlo. El tiempo de Moisés, el tiempo de reforma del tiempo de Moisés fue el comienzo del Israel literal. Y Cristo, el tiempo de reforma de Cristo, fue el tiempo final del Israel literal. ¿Okay? Uno marca el principio y el otro marca el final. Como vemos, hay un paralelo sorprendente. Ya vimos que el nacimiento de Cristo marca el tiempo del fin, el nacimiento de Moisés marca el tiempo del fin. También vimos las profecías de tiempo que marcan, que es el cumplimiento, su nacimiento de ellos. Vimos también el tiempo de oscuridad. Vimos cada cosa que hemos estado hablando, hemos estado elaborando. Y yo sé que puede sonar un poco repetitivo, pero acuérdense una cosa. Yo no, o sea, en sí se dice que la repetición es la madre del aprendizaje. Y otra cosa también es de que Dios, a través de la Biblia, enseña ese principio de repetición y expansión. Entonces, lo que estamos haciendo es repetir y repetir, porque de esa manera van ustedes a poder estar afianzados en lo que hablamos y no nada más figurárselo, pensar que nada más lo estoy hablando porque sí, sino van a poder ver esos paralelos exactos, así como Dios los enseña. Pero antes de comenzar en esta presentación, sí quiero tener una palabra de oración para que sea Dios el que nos guíe, el que nos hable y el que nos convenza a través de su espíritu de pecado, como vimos, de justicia y de juicio, al ver cómo Él nos ama y cómo Él quiere que nosotros estemos listos para poder recibir ese poder de lo alto. Para los que puedan, si puedan arrodillarse, Señor Santísimo de los cielos. Bendito Dios, humildemente venimos delante de tu presencia en esta tarde, Señor, para pedirte que tú ilumines los ojos de nuestro entendimiento, que quites todo pensamiento vano, todo pensamiento de las cosas de esta vida, para poder enfocar nuestra mente en las cosas celestiales, para que solamente los pensamientos que nos eleven al cielo puedan tomar parte de nuestra mente en este momento y que de esa manera podamos entender tu palabra. Que no sean palabras como de un libro sellado, sino que sean palabras abiertas, deselladas para nuestro entendimiento y que podamos nosotros crecer en ese conocimiento de la verdad, podamos también nosotros correr de aquí para allá. Y que esa ciencia, que ese conocimiento de tu palabra se incremente y por lo tanto haya de esa manera un cambio en nuestras vidas y un crecimiento espiritual en nuestra vida diaria. Y que podamos ser partícipes de esa bendición que tú quieres darnos al avanzar en las virtudes cristianas diariamente, para que podamos recibir, discernir y recibir las bendiciones de tu espíritu en lluvia temprana y lluvia tardía para nuestro tiempo. Te doy gracias y pido tu bendición para mi persona y para mis hermanos y hermanas que me escuchan o que nos ven también. En el bendito nombre del Señor Jesús, te doy gracias, mi Dios, y te pido que estés con nosotros y que tú dirijas esta presentación. Amén. Como ya dije, en este momento estamos continuando la presentación de los grandes movimientos de reforma. En esta ocasión nos toca abarcar o cubrir el comienzo del Israel espiritual. Ya vimos que tuvo un comienzo el Israel literal y tuvo su fin, el Israel literal, en el tiempo de Cristo. Pero también vemos que está el Israel espiritual que Dios levantó y que ahora sigue y también va a haber un tiempo del fin para ese Israel espiritual también. Ahora, en este momento, vamos a comenzar con esta parte, que es el comienzo del Israel espiritual en esta presentación, es lo que estamos cubriendo. Ya vimos que en la línea cuando pusimos estos movimientos de reforma, en este caso vimos que cada uno sigue este proceso hasta el tiempo del fin, está precedido por oscuridad, hay aumento de ciencia, ese aumento de ciencia se formaliza en el mensaje de la hora o la verdad presente, y ese mensaje cuando se formaliza se convierte en el primer mensaje. Y ese mensaje está representado o está caracterizado por la convicción de pecado. También ahí se establecen las fundaciones y también es un impacto mundial. De ahí sabemos de que ese mensaje se le da poder cuando un símbolo divino desciende, como ya vimos en las dos presentaciones anteriores. De ahí pasamos al segundo mensaje, donde también está caracterizado este por justicia, por las actividades de los enemigos. Y también se les llama a salir de Babilonia y tiene un impacto o un alcance local. Y vemos que ahí se ve la manifestación del poder de Dios bajo ese segundo mensaje. También nos pasamos al tercer mensaje donde se representa o se manifiesta el juicio, algún tipo de juicio toma lugar. Hay dos clases que se demuestran. Hay una desilusión, hay una puerta cerrada y hay un pacto que se llega a hacer. También se les da una obra que hacer bajo ese tercer mensaje. Y bajo ese tercer mensaje también a la gente que se le da la obra se ven indolentes y vacilantes. Y ese está también representado por el número 7 en ese tercer mensaje. De ahí pasamos también al cuarto mensaje que también hablamos que es la repetición del segundo. Y ese cuarto mensaje está precedido por un primer mensaje también que es la repetición del primero y también está seguido por la repetición del tercero y en cada uno se ve, en el primero se ve nuevamente el pecado, la convicción de pecado, luego en el segundo la convicción de juicio, de justicia y luego el juicio. Y esa obra que se les dio aquí del tercero se termina en tiempos angustiosos. Ok, estamos siguiendo esta línea para que puedan ustedes grabársela y poder traerla a la memoria cuando estemos siguiendo lo que estamos hablando específicamente en este movimiento de reforma que es en el tiempo del fin. Ahora, el tiempo del fin ya vimos que está precedido por oscuridad o por un periodo de dispersión. También se cumple una profecía bajo ese tiempo del fin. También un evento histórico marca la llegada del primer mensaje. Hay un aumento de ciencia bajo este tiempo del fin, lo cual es el correr de aquí para allá, lo que se nos muestra en la Biblia. Ya comenzando, pasando de ahí, poniéndolo en la línea, vemos aquí que tenemos que delinear, tenemos que hacer los paralelos. Y aquí vemos, estamos delineando, poniendo los eventos así como se nos dan. Vemos ahí el tiempo del fin. En este caso vemos el tiempo del fin para el tiempo del Israel espiritual. Vemos que el tiempo del fin es 1798. Y está precedido por tinieblas y oscuridad, que eso es la edad oscura, los 1260 años de supremacía papal, o los tiempos y la mitad de un tiempo, que es exactamente lo mismo. Son los 1260, que son las edades oscuras, como se le conoce en la historia. Eso es el tiempo de oscuridad. De ahí vemos que hay un aumento de ciencia a partir de 1798. Hay ese aumento de ciencia. Ahora, comenzando con ese aumento de ciencia, vimos que el aumento de ciencia tiene que ver con un pasaje que es desellado, donde la gente empieza a entender la profecía y empieza a haber un desellamiento. Y ese pasaje, como vimos, tiene que ver con la obra que se tiene que realizar en ese periodo. Ahora, vemos aquí en Daniel desellado. Dice, el apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en el tiempo de él, únicamente después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado. Podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. El hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición y el inicuo, representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Aquí vemos esos 1260 años de supremacía o de oscuridad o de tinieblas. Dice, y eso lo predecía el libro de Daniel, obviamente también el libro de Apocalipsis, pero hablando del libro de Daniel, es la parte que fue sellada. Hablando de Daniel 8:14, de los 2300 días, cuando iba a ser purificado el santuario, y también ahí está relacionado también el tiempo de los 1260 años. Ahora dice, este periodo terminó, hablando de los 1260 años, dice, este periodo terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. Pero desde 1798, vean aquí, el libro de Daniel ha sido desellado. Aquí vemos el desellamiento. La ciencia de las profecías ha aumentado. Aquí vemos la ciencia que estamos hablando. Y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano, hablando de Daniel 8:14. Eso lo vemos en el conflicto de los siglos, página 356. Aquí vemos el desellamiento de ese pasaje que tiene relación con la obra que se tiene que hacer. Dice, Daniel cumplió su misión de dar su testimonio en el cual fue sellado hasta el tiempo del fin, cuando el mensaje del primer ángel debía ser proclamado a nuestro mundo. Eso lo vemos en Testimonios para los Ministros, página 115. Ahora vemos ese tiempo del fin, es cuando el mensaje del primer ángel tenía que ser proclamado en nuestro mundo, y ese fue Daniel que cumplió su misión al darse ese testimonio de esos pasajes que fueron, de ese pasaje que fue desellado. Ahora, ahí se ve el primer mensaje, que es aquí lo que nos dice, el tiempo del fin, cuando el mensaje del primer ángel debía ser proclamado en nuestro mundo. Ahora se cumple una profecía bajo Daniel, o cuando estamos hablando del tiempo del fin, sabemos que es el cumplimiento de una profecía, de una profecía de tiempo más específicamente. Hablando de esto, en esta cita nos dice, los 42 meses son lo mismo que un tiempo y dos tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio o 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debió oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en 1798. Entonces, el papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción o la profecía: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Eso está en Conflicto de los Siglos, página 434. Ahora vemos que eso es el tiempo que se cumple la profecía. Ya vimos que son los 1260 años, o tiempo, tiempos, o la mitad de un tiempo, o también lo que se conoce como 42 meses. Ese es el tiempo del fin, el cumplimiento de esa profecía. Ahora ya vimos que esos 1260 años terminaron en 1798, que es el cumplimiento de ese tiempo de la profecía, o del cumplimiento de la profecía de tiempo, pero también vemos que está precedido por un tiempo de tinieblas. Ahora, en esta cita nos menciona o nos habla de ese tiempo de tinieblas. Dice, el advenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. Eso lo vemos en el Conflicto de los Siglos, página 52. Aquí vemos que la Edad Media es realmente las edades de las edades oscuras o las tinieblas que se hacían más densas. Vemos que de ahí dice que pasó de Cristo, que Cristo es el sol naciente, es el sol de justicia, pasó al papado, al papa, que es, obviamente, sabemos que el hombre simplemente es enseña tinieblas y confusión. Pero vemos de que aquí está precedido por ese tiempo del papado, lo cual es el tiempo de las edades oscuras. Continuando con eso, también vemos que hay un aumento de ciencia, hay un correr de aquí para allá. Ese correr de aquí para allá dice, pero desde 1798, el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia, vean aquí, de las profecías ha aumentado. Y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Así como en el caso de la gran reforma del siglo XVI, el movimiento adventista surgió simultáneamente en diferentes países de la cristiandad. Tanto en Europa como en América, hubo hombres de fe y oración que fueron inducidos a estudiar las profecías y que al escudriñar la palabra inspirada hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. Aquí vemos la ciencia de las profecías ha aumentado a partir de 1798. Y dice también, hubo hombres de fe y oración que fueron inducidos a estudiar las profecías. Como vimos, que es solamente a hombres que están corriendo de aquí para allá, que son hombres piadosos, hombres de fe y de oración, que se les revelan estas profecías. Y vemos aquí en este caso, vemos de que ese tiempo empezó de 1798, el tiempo del aumento, el correr de aquí para allá. También dice, en diferentes países había grupos aislados de cristianos que por el solo estudio de las Escrituras llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. En 1821, 3 años antes de haber llegado Miller a su modo de interpretar las profecías que fijan el tiempo del juicio, el doctor José Wolfe, el misionero universal, empezó a proclamar la próxima venida del Señor. Eso lo vemos en el Conflicto de los Siglos, página 356 y 357. Aquí vemos que no tan solo William Miller fue el que empezó a correr de aquí para allá, sino hombres en diferentes partes del mundo empezaron a escudriñar las Escrituras y llegaron a la misma conclusión que venía el tiempo, el fin de los 2300 años, que era el tiempo del juicio. Pero en este caso estamos viendo que William Miller era uno de los en el lado de América que estaba corriendo de aquí para allá y se le deselló esos pasajes. Ahora vemos bajo el tiempo del fin, en el tiempo de 1798, vemos que es precedido por un tiempo de oscuridad o de dispersión, que es el tiempo de las edades oscuras o de la Edad Media. Se cumple una profecía, la herida mortal se le inflige a la bestia o al papado. Vemos que de 1798 es cuando sucede eso, es el tiempo del fin. Y vemos que un evento histórico marca la llegada del primer mensaje. Dice, aumento de ciencia, vemos el correr de aquí para allá, ya vimos a William Miller y a otros que estaban haciendo eso, se dieron cuenta de los pasajes de Daniel que se habían desellado. También vemos que ese pasaje profético es desellado y el pasaje profético se relaciona al mensaje o a la obra del periodo que está por venir. También la verdad desellada inicia un proceso de separación que va en aumento. La otra parte, o la otra característica del tiempo del fin es de que comienza un tiempo de reunión. ¿Okay? Vemos esos mismos pasos anteriores. Ahora dice un pasaje profético desellado. ¿Cuál es ese? Dice, la escritura que se destacó sobre todas las demás y que fue la fundación y el pilar central de la fe adventista fue la declaración, hasta 2300 días el santuario será purificado. Eso lo vemos en Daniel 8:14. Y esa cita está en el Espíritu de Profecía, volumen 4, página 258. Aquí vemos las 2300 días, que ese fue el pasaje que fue desellado para ese entonces, en el cual todos empezaron a predicar del segundo advenimiento y de lo que era el tiempo del juicio que estaba cercano. Ese fue el pasaje desellado. Ahora dice también, el desellamiento del librito fue el mensaje en relación al tiempo, hablando de los 2300 días. Eso lo vemos en el comentario bíblico adventista, volumen 7, página 971. Ahora vemos el tiempo de reunión. Vemos que bajo ese tiempo del fin está ese tiempo de reunión también. Dice, el 23 de septiembre, el Señor me mostró que había extendido la mano por segunda vez para recobrar el residuo de su pueblo. Y que mientras se reúne la mies, había que duplicar los esfuerzos en la dispersión. Sus esfuerzos en la dispersión, Israel fue herido y desgarrado. Pero ahora, en el tiempo de reunión, Dios sanará y vendará a su pueblo. En la dispersión, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tuvieron poco efecto, lograron poco resultado o ninguno. Pero en la reunión, cuando Dios extienda su mano para juntar a su pueblo, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tendrán el efecto asignado. Vemos aquí el tiempo de reunión. Vemos que hay un tiempo de reunión al cual la profeta se está refiriendo. Siguiendo la cita dice, todos deben estar unidos y manifestar celo en la obra. Vi que es erróneo de parte de cualquiera referirse a la dispersión para encontrar ejemplos que nos gobiernen ahora en el tiempo de reunión. Ahora, dice, en ese tiempo era un tiempo de reunión cuando ella está hablando. Porque si Dios no hiciese más por nosotros ahora de lo que hizo entonces, Israel no sería reunido jamás. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Eso lo vemos en Primeros Escritos, página 74. Ahora, estamos hablando aquí del tiempo de reunión. Y también vemos que bajo ese tiempo de reunión, también durante esa época, ese tiempo, vemos que también hubo una gráfica que se utilizó para específicamente para eso, para reunir a un pueblo que Dios iba a preparar para poderlo levantar con las verdades que hoy tenemos como pilares de nuestra fe, que de hecho algunos tenemos, no digo que todos, porque muchos han abandonado la fundación o la plataforma que Dios, el artífice maestro, levantó. Pero vemos de que ese era un tiempo de reunión. En el mensaje del primer mensaje del primer ángel, era un tiempo de reunión, como se nos enseña. Ahora vemos bajo el primer mensaje, las características del primer mensaje. Vemos esto, que siguiendo el mismo patrón, vemos que hay una temible convicción de pecado bajo este movimiento de reforma. Es exactamente también lo que sigue el proceso. Vemos que ese mensaje de reforma es asociado con un reformador específico. También hay un aumento de la ciencia se formaliza en el mensaje de la hora o la verdad presente. Ahora el mensaje formalizado se convierte en una prueba. Comenzando aquí, ya vimos que 1798 es el cumplimiento de los 1260 años. Ese es el que marca el cumplimiento de una profecía. Vemos que lo que le precede es la Edad Media, que son la oscuridad que llega, que es antes de ese tiempo del fin. También vemos que está ese aumento de la ciencia, es un pasaje profético donde es sellado, donde se entiende ese mensaje y ese mensaje se convierte en el mensaje de la hora o la verdad presente. También ese mensaje ya vimos que se convierte en el primer mensaje. Ese primer mensaje está caracterizado por la convicción de pecado. Vimos que ese mensaje, ese aumento de ciencia se formaliza en el mensaje de la hora. En este caso, ese mensaje se formalizó de 1831 a 1833, hablando del periodo de 1798 en adelante. Como estamos hablando de este movimiento de reforma a partir del tiempo de 1798. Ahora, la temible convicción de pecado que viene bajo el primer mensaje, vemos esto. Millares de personas abrazaban la verdad predicada por Guillermo Miller, hablando del reformador, y se levantaban siervos de Dios con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el mensaje. Como Juan, el precursor de Jesús, los que predicaban ese solemne mensaje se veían movidos a poner la segur a la raíz de los árboles y exhortar a los hombres a que diesen frutos de arrepentimiento. Propendía su testimonio a influir poderosamente en las iglesias y a manifestar su verdadero carácter. Aquí vemos que William Miller se nos muestra como el reformador, y el mensaje que él llama es al arrepentimiento, igual como dice que Elías, que él era un reformador en su tiempo, igual como Juan el Bautista era un reformador en su tiempo. Aquí también lo compara con ellos, como ese reformador que los llamaba al arrepentimiento en su tiempo, que hablaba de la segunda venida de Cristo. Así igual que Juan en su tiempo preparaba el camino para que Cristo llegara. Vemos, continuando esta cita, dice, al resonar la solemne amonestación de que huyesen de la ira venidera, muchos miembros de las iglesias recibieron el salutífero mensaje y echando de ver sus apostasías, lloraron amargas lágrimas de arrepentimiento. Y con profunda angustia de ánimo se humillaron ante Dios cuando el Espíritu de Dios se posó sobre ellos. Ayudaron a difundir el pregón. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Eso está en Primeros Escritos, página 233. Vemos que el mensaje, él les estaba dando un mensaje de arrepentimiento porque la hora del juicio estaba cercana, hablando de que Cristo iba a venir en ese tiempo. Primeros Escritos, página 233. Esa es la temible convicción de pecado. Les enseñó sus pecados y los llevó al arrepentimiento con el mensaje que llevaba. Ahora el mensaje se formaliza. Ese mensaje, como ya vimos, se empezó a formalizar entre 1831 y 1833. Pero aquí siguiendo esto, dice, en 1833, Miller recibió de la Iglesia Bautista, de la cual era miembro, una licencia que le autorizaba para predicar. Además, buen número de los ministros de su denominación aprobaban su obra y le dieron su sanción formal mientras proseguía sus trabajos. En 1833, 2 años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras del segundo advenimiento. Eso lo vemos en el Conflicto de los Siglos, página 332. Vemos que de 1833 él recibió una licencia para predicar el mensaje del segundo advenimiento. Y vemos que él ya tenía un mensaje específico que él ya estaba dando por la razón de que los ministros de su misma denominación, que era de la Iglesia Bautista, ellos aprobaban ese mensaje. Y de ahí en adelante vemos de que no tan solo eso, después de cuando comenzó, se vio la última señal de la caída de estrellas en 1833, que eso confirmó aún más el tiempo de que la venida de Cristo estaba ya a las puertas. Pero ese es el mensaje que él se formalizó a través de ese tiempo. También vemos que el primer mensaje está la convicción de pecado, hay una reforma que está asociada con ese reformador específico. Ya vimos que era William Miller, asociado con ese mensaje de arrepentimiento. El aumento de la ciencia se formaliza en el mensaje de la hora, lo que es la verdad presente, y ese mensaje formalizado se convierte en una prueba. También recibe poder después de su llegada y formalización. Recibe poder cuando un símbolo divino desciende, como ya vimos en los anteriores. También se establecen los fundamentos bajo ese primer mensaje y tiene un impacto mundial. Ya vimos aquí, ese mensaje o ese aumento de ciencia se formaliza en el mensaje de la hora, que se convierte en el primer mensaje. Está la convicción de pecado. Vemos el símbolo divino que desciende en ese momento para darle poder a ese mensaje y llevar la obra a nivel mundial. Se establecen las fundaciones bajo ese primer mensaje. Como ya vimos, tiene un impacto mundial. Ahora, hablando del día por año, dice, una hora igual a la cuarteava parte de un día. Ahorita explico lo que estoy hablando. De hecho, lo voy a abarcar ahorita y luego ahorita les explico. Una hora es igual a la cuarteava parte de un día, igual a 15 días. Aquí vemos 24 horas dividido en 360 días es igual a 15. Un día por año. Un mes es igual a 30 años, perdón, hablando proféticamente. Un año proféticamente trae 360 años. 360 más 30 más 1 más, nos da 391 años, hablando de tiempo profético. Y 15 días, eso nos da 391 años y 15 días. Ahora estoy hablando de la profecía de Apocalipsis capítulo 9, cuando nos habla de hecho, para los que no están familiarizados con esta profecía, vamos ahí al libro de Apocalipsis capítulo 9, y dice en el capítulo 9, comenzando en el capítulo 9, dice, en el versículo 8, y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones, y tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla, y tenían colas semejantes a las de escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su poder era de hacer daño a los hombres 5 meses. Y de ahí en adelante dice, y tienen sobre sí por rey el ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abadón y en griego es Apolión. Y bajo el sexto dice, y en el sexto ángel tocó la trompeta y una voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están desatados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban aparejados para la hora, el día, el mes y el año, para matar la tercera parte de los hombres. Ahora, bajo el Apocalipsis 9:15, nos da una profecía de tiempo, nos habla de estos langostas o de estas cosas que salen de un abismo. Y vemos que dice que están aparejados para la hora, el día y el año, para torturar o para matar a los habitantes. Ahora, lo que estamos siguiendo nosotros, sabemos del tiempo profético que nos dice que un año en la profecía es igual a 360 años o 360 días también proféticos. Y lo que estamos siguiendo aquí, estamos explicando la profecía de Daniel 9, de Apocalipsis 9:15, que tiene que ver con la profecía de tiempo que se nos da aquí. Ahora, vemos aquí que son esto que nos habla de la hora, el día y el mes y el año, nos habla de estos tiempos. Cuando vimos aquí anteriormente, yo sé que lo quiero explicar un poco, porque muchos a lo mejor no están familiarizados con nada de esto, pero lo que vimos aquí, un día en la profecía es un año. Un mes, sabemos que un mes bíblico trae 30 días, no 31, no 29, sino 30 días. Y un año trae 360 días. Ahora, en la profecía se nos habla de un día, un mes, un año y también una hora. Aquí lo estamos simplificando y poniendo ya en términos proféticos o en tiempo profético. Vemos 360 más 30 más 1 es igual a 391 años, más 15 días, que es esta parte 24 dividida en 360. Y es lo que nos da aquí. Y esa profecía a lo que se refiere, nos habla del Imperio Otomano y el Imperio Romano Oriental, donde dice que se enfrentaron en la batalla de Bafia en el 27 de julio de 1299. A esa fecha de 1299, le agregamos 150 años, nos lleva al 27 de julio de 1449. Después de julio 27 de 1449, le agregamos los 391 años más los 15 días, y aquí lo vamos a ver, pongan atención. Nos lleva a julio 27 de 1840, pero faltan todavía 15 días. De julio 27 de 1840 le agregamos 15 días, nos lleva al 11 de agosto de 1840. Ahora, ¿qué tiene que ver esta fecha o por qué estoy simplificando o explicando esto? La razón es porque esta profecía tiene que ver con este cumplimiento que nos habla aquí en agosto 11 de 1840, hubo un cumplimiento de esta profecía. Ahora, ahorita lo vamos a ver. Aquí vemos la gráfica que dice que fue dirigida por la mano del Señor y que no debía de ser alterada, y aquí enseña algunas de las cifras o algunas de las fechas que estamos ahorita hablando. Y para pasar aquí, vemos aquí esa profecía en la parte de abajo, en la parte derecha, vemos que esto es Apocalipsis 9. Si ustedes van a la gráfica y lo pueden leer, van a ver ahí Apocalipsis 9, donde nos habla de los 5 meses y nos habla de los 391 años, lo que acabamos de leer. De ahí, vemos que esa profecía dice, hablando de 1840, vemos esto. Dice, en 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Litch, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo noveno del Apocalipsis, que es lo que leímos ahorita, que predecía la caída del Imperio Otomano, hablando del Islam. Cuando se refiere al Imperio Otomano, se refiere al Imperio del Islam. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año de 1840 después de Cristo, durante el mes de agosto, y pocos días antes de su cumplimiento escribió, terminará el 11 de agosto de 1840. Ahora vemos que uno de los predicadores que estaba predicando el mensaje del primer ángel predijo que el poder otomano o el poder del Islam iba a caer en agosto de 1840. Y aquí vemos que eso fue lo que predijo. Y es lo que estamos hablando ahorita en la explicación que le di de las fechas. Precisamente lo que estoy explicando para que vean hacia qué me estoy refiriendo. Vemos esta otra gráfica, que esta es la gráfica de 1850. La anterior que vimos es de 1843. Pero vemos que después de esa fecha de 1843 y de 1844, cuando pasó el famoso chasco, vemos también que todavía estaba esa interpretación en la gráfica de esta fecha. Dice, en la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando eso se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Aquí vemos ese impulso maravilloso que recibió. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Eso lo vemos en el Conflicto de los Siglos, página 334. Nos habla que el cumplimiento de Apocalipsis 9 o de esa profecía ya tuvo su cumplimiento. Hablando de las trompetas, ese cumplimiento nos enseña que ya, o esa profecía dice que ya tuvo su cumplimiento. Ahora, el mensaje recibe poder. Ya vimos que basado en la línea que estamos enseñando, que el primer mensaje recibe poder cuando un símbolo divino desciende. Dice aquí, Juan vio el poderoso ángel descender a la tierra, teniendo en su mano un librito abierto, y esto nos habla de Apocalipsis 10, no cerrado, no sellado, pero abierto. Fue al final del segundo ay, hablando de las trompetas o los tres ays, las tres finales trompetas, en 1840, que este ángel con el libro abierto de Daniel puso un pie en la tierra y el otro en la mar. Unos años antes, a 1840, algunos hombres habían comenzado a estudiar la profecía de Daniel y llegaron a la conclusión de que los 2300 días del capítulo 8 tenían que terminar en 1844. Al pensar que la purificación del santuario mencionada en Daniel 8:14 se refería a la purificación de la tierra en venida de Cristo, la segunda venida del Salvador fue predicada con un maravilloso poder en todo el mundo a partir de 1840 en adelante. Vemos que el ángel o el símbolo divino en este caso que estamos hablando es el ángel de Apocalipsis 10, que es el que le da poder al mensaje al ver que las profecías o que la interpretación que le habían dado los mileritas en ese entonces a la profecía de Apocalipsis 9 se cumplió al pie de la letra. Vemos que durante esa época nos enseña que el ángel de Apocalipsis 10 descendió con el librito abierto, que era nada más ni nada menos que el libro de Daniel, hablando de los últimas partes de Daniel, que donde enseñaba que ya estaba abierto ese libro. Vemos que tuvo un poder maravilloso a partir de 1840. Y ese ángel fue el que le dio el poder al mensaje. Ahora dice, dijeron aquellos que estaban proclamando el segundo advenimiento. Dice, si el poder turco, hablando de las trompetas, se termina, o de las trompetas o de los ays, hablando específicamente del segundo ay, se termina en 1840, esto será considerada como una señal que se ha dado la correcta interpretación a los periodos proféticos de Daniel y podemos esperar la venida del Señor en 1844. Fíjense aquí, dice, fue en esta fecha, en 1840, que la voz del poderoso ángel despertó a la tierra con el mensaje, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este era un mensaje del Creador de los cielos y la tierra, el mar y todos los seres vivientes, y juró que el tiempo no sería más. El cierre del largo periodo profético estaba a la puerta. Eso lo vemos en Esteban Haskell, la historia del vidente de Patmos, páginas 184 y 187. Vemos que ese mensaje de Apocalipsis 14, versículo 6, lo compara también en la presentación anterior o en la diapositiva anterior de esta, donde enseña que el ángel de Apocalipsis 10 lo compara con el ángel de Apocalipsis 14, que es el mismo. Cuando ustedes van y ven las especificaciones de este ángel y van al espíritu de profecía, enseña que es el mismo ángel. Y dice que en ese tiempo, el poderoso ángel despertó a la tierra con el mensaje. Ese mensaje tuvo un poder, se le dio un poder grande al recibir ese mensaje del ángel que descendió en el Apocalipsis 14. Dice también, se establecen las fundaciones. Ya vimos que bajo el primer mensaje también se establecen las fundaciones. Ya vimos que recibe poder, pero también se establecen las fundaciones bajo el primer mensaje. Dice aquí, poco después del cumplimiento de algunas de las señales que el Salvador predijo que se verían antes de su segunda venida, tomó lugar un gran reavivamiento religioso a través del mundo cristiano. Dice, estudiantes de las profecías llegaron a la conclusión que el tiempo del fin estaba a las puertas. Ellos leyeron el libro de Daniel, hasta 2300 días y el santuario será purificado. Y al pensar que la tierra era el santuario, ellos pensaron que la purificación predicha en Daniel 8:14 representaba la purificación de la tierra por fuego a la venida de Cristo. Al buscar por más luz en las Escrituras, al comparar este periodo profético con el registro de los historiadores, ellos comprendieron que los 2300 días se extendían hasta el año de 1844. Vemos que se establecen las fundaciones, hablando de fundaciones proféticas, y llegaron a la conclusión de la venida de Cristo. Aquí, hablando en esta, vean también aquí, dice, esta fue la fundación del gran movimiento adventista de 1844. Hablando del advenimiento de Cristo, los 2300 tardes y mañanas donde el santuario iba a ser purificado, ese fue el tiempo donde se establecieron las fundaciones del gran movimiento adventista. Bajo ese tiempo se ven las fundaciones que hoy tenemos como pilares de la iglesia, como fundación. Dice, la caída de las estrellas en 1833 le sumó fuerza a la proclamación del mensaje de la pronta venida de Salvador. Por medio de las labores de William Miller y muchos otros en América, de los 700 ministros en Inglaterra, de Bengel y otros en Alemania, de Gausen y sus seguidores en Francia y Suiza, de muchos ministros en Escandinavia, de un jesuita convertido al Evangelio en Sudamérica y del doctor José Wolf, en muchos países orientales y africanos, el mensaje adventista fue llevado a la mayoría del mundo habitado. Eso lo vemos en The Southern Watchman, o El Vigía del Sur, enero 24 de 1905, párrafo 4. Aquí vemos las fundaciones que se establecen bajo el primer mensaje. También vemos que tiene un alcance o un impacto mundial. Vemos aquí, el movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. Dice, el mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra. Y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI. Pero todo esto superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Eso lo vemos en el Conflicto de los Siglos, página 596. Aquí vemos que todas las estaciones misioneras de la tierra, vemos que ese mensaje se dio en todas partes del mundo. Cuando ustedes van al Conflicto de los Siglos y ven esa parte, ven que se dio en todas partes de la tierra. Dice, el poderoso ángel que instruyó a Juan fue ni más ni menos que Jesucristo. Al poner su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca, enseña el papel que él juega en las escenas finales de la controversia con Satanás. Esta posición denota su poder supremo y su autoridad sobre toda la tierra. Aquí vemos ese mensaje que vimos que desciende bajo el primer mensaje que le da el poder. Es nada más ni nada menos que Cristo, simbolizado por este ángel, que es el que le da el poder al mensaje. Y vemos que es un que le da poder para que sea un mensaje a nivel mundial. Por eso lo enseña de un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, denotando el mensaje que tendría que abarcar toda la tierra. Eso lo vemos en el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 971.